Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cunlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Saludarle esta mañana a través del 104.7 de frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando para arrancar el programa se llama La Pava con Gona. Esto es de Andrés Landeros con el álbum La Fiebre del 2018. Esto es un poco de cumbia.
Oye, Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? ¡Claro! ¡Ay! ¡Toma! ¡Prende la vela, Roberto Muchachos, como canta la pava con cone en la montaña.
Es así como le damos la bienvenida a Cunlagos en Red, ciencia y cultura para la región, agradeciendo que nos sintonice a través del 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, que esté usted en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también tengo el gusto de saludar a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos. También lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Cunlagos, en Twitter como Cunlagos-UDG, y como siempre lo invitamos también a que visite nuestra página oficial www.lagos.udg.mx, donde puede encontrar hoy el dictamen de admisión a la Universidad de Guadalajara.
Y a propósito del dictamen de admisión, quienes ingresaron a alguna de nuestras carreras deberán presentarse a los cursos de inducción, por lo cual el maestro Pedro Moreno, coordinador de servicios académicos y tutorías, nos dará a conocer los detalles importantes sobre estos cursos.
Y como cada lunes, en nuestra sección Ciencia en Red, conversaremos con la doctora Viviana Mesa y conoceremos algún aspecto apasionante de la labor científica. Acompáñenos.
Ay, me encanta el guampolo al amanecer el día. Ay, me encanta el guampolo al amanecer el día. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Oye, Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? ¡Claro! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Prende la vela, Roberto Gere!
Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Gabriel Barba. En la producción de este programa agradecemos a David Barajas y a la dirección de esta estación, a la maestra Gabriela Ruiz.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comunique. Están a su disposición el 47-4403-1413 o la Alada Nacional 807-01-2119. Participe por un regalo sorpresa que la doctora Viviana tiene como cada lunes para usted.
Y también le recordamos que tenemos información sobre hechos que han acontecido un día como hoy, así que acompáñenos a escuchar las efemérides del 13 de enero.
Un 13 de enero nacieron personajes de la cultura como el sociólogo Juan Sánchez Ascona y el biólogo Sidney Brenner. Murieron el jefe militar y político Victoriano Huerta, el periodista Rafael Reyes Espíndola, el escritor James Joyce, el poeta Salvador Novo y la coreógrafa Ellen Stewart. Un 13 de enero, pero esta vez de 1923, el político alemán Adolfo Hitler es nombrado líder del Partido Nacional Socialista de su país, el cual lo lleva al poder en 1933. Un día como hoy, pero de 1989, el escritor mexicano Carlos Fuentes gana el premio Lila por su novela Gringo Viejo de 1985, obra que es llevada al cine. Con información de 20 minutos.
Agradecemos a David Barajas por esta información. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y tenemos el gusto de saludar en cabina al maestro Pedro Moreno Badajoz. Él es Coordinación de Servicios Académicos y Tutorías de este centro, y el día de hoy nos viene a platicar sobre los cursos de inducción. Pedro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Marina. Buenos días, Ale. Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa.
Gracias a ti por acompañarnos, Pedro. Y bueno, comentarle al auditorio que el día de hoy se dio a conocer el dictamen de admisión para la Universidad de Guadalajara, y en este caso para las personas que quedaron dictaminadas para este centro universitario, sede Lagos de Moreno y Lagos de sede San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, tienen que acudir de forma obligatoria a los cursos de inducción, Pedro.
Sí, así es. Bueno, pues antes que nada felicitar a todas las personas que se van a incorporar a esta red universitaria en el nivel superior. Muchos de ellos seguramente ya formarían parte del nivel superior de la Universidad de Guadalajara, nivel medio superior en el bachillerato. Pero bueno, ahora ya van a ser universitarios. Y pues para iniciar con el pie derecho como universitarios es muy importante que acudan a estos cursos que están preparados para darles información que es relevante para transitar en esta primera etapa que van a tener como universitarios. Deben asistir todos los que hayan aparecido dictaminados como alumnos en la sede Lagos y en la sede San Juan. Es decir, en cada una de las sedes está programado su curso de inducción. Los alumnos que fueron dictaminados para la sede Lagos de Moreno, que son los de Administración Industrial, Bioquímica, Mecatrónica, Abogado Semiescolarizado y Psicología, los vamos a esperar aquí a partir de mañana martes a las 9 de la mañana en el edificio de Investigación e Innovación. Que bueno, para los que son aquí de Lagos de Moreno, identifican la preparatoria, que todos, bueno, hasta el camión dice, ¿verdad?, que va a la prepa, pues también viene aquí al centro universitario, y a espaldas de la preparatoria está ese edificio, es la infraestructura más reciente que tenemos en esta zona. Entonces, pues ahí los vamos a esperar en el lobby del edificio. A los alumnos de la sede San Juan de los Lagos, pues en nuestra sede los vamos a esperar también a las 9 de la mañana en el auditorio de la sede. Entonces, bueno, ya están dispuestas todas las personas que van a estar brindándoles información para esta su primera etapa. Dentro de la información más relevante que van a recibir, pues obviamente es su código de estudiantes, su NIP, con el cual ellos van a descargar su orden de pago, y les va a permitir registrar sus materias para el primer semestre. Ya se puso en contacto, por ejemplo, a alguien que tiene dificultades para asistir, pues en ese caso, ojalá que todos puedan asistir, pero si no pueden asistir, van a tener que contactar a varias personas antes del inicio de clases, para que puedan quedar registrados durante el primer semestre, porque bueno, ya fueron aceptados, pero ahora tienen que realizar ciertos pasos para poder registrar sus materias. O sea, puedes estar aceptado, pero si no registras ninguna materia, pues no vas a iniciar con tus estudios realmente.
No estás en listas de los profesores, no te van a
poder evaluar, etcétera.
El código de alumno también, que es muy importante, porque en este momento tienen el código de aspirante. Pero en este momento, en el curso de inducción, se les entrega su código de alumno con el cual pueden registrar las materias que mencionas.
Así es, y pagar su orden de pago, aunque somos una universidad pública, el costo es mínimo, para ser alumno del centro universitario, su matrícula es un pago que no representa los servicios que van a recibir en la universidad, pero tienen que realizarlo. Si no van pagando sus órdenes de pago semestre a semestre, pues tampoco pueden continuar como alumnos. Entonces, bueno, esa información, por ejemplo, se las va a dar control escolar, mientras la información para el registro de sus materias se las va a dar su coordinador de carrera. Hay otras informaciones que les van a dar de otras dependencias, de otras áreas, como es biblioteca, como es cómputo, donde también van a recibir su correo electrónico oficial. Claro. Como alumnos, van a recibir información, por ejemplo, de cómo cursar un programa de idiomas de segunda lengua. Usualmente es el inglés, pero también pueden, de manera autogestiva, estudiar algunos otros idiomas o talleres de otros idiomas que tenemos. Entonces, bueno, las personas de cada una de estas dependencias pues van a estar reunidas para brindarles esta información durante el curso de inducción. De otra manera, pues ellos tendrían que ir a cada una de estas áreas para enterarse de estos aspectos. Pero bueno, los más fundamentales, sin duda, es la información que van a recibir de control escolar y por parte de su coordinador de carrera. Y ellos pues van a estar reunidos a partir de las 9 de la mañana para darles esa información.
Lo importante que sería hacer la invitación a que pongan atención a toda la información que se les va a proporcionar, porque a partir de esto que tú mencionas, pues los temas administrativos de una vida de estudiante pues son muy, muy importantes, ¿no? Desde que sepan cuáles son sus derechos, si en algún momento necesitan pedir un permiso para un semestre o darse de baja, porque luego a veces se van y nada más dejan de venir y ya no recogieron sus papeles y es un problema.
Sí, y por ejemplo tener seguridad social como estudiantes universitarios, ellos tienen un seguro en el IMSS y por ejemplo es un aspecto fundamental que tratan durante el curso de inducción, les enseñan cómo registrarse para estar dados de alta en el IMSS y después cuando no están y van a dar sus prácticas profesionales o quieren hacer una estancia de investigación o simplemente quieren hacer un viaje con sus compañeros, pues es indispensable que tengan dado de alta el seguro. O que sufren, esperemos que no, pero que sufren algún accidente o tienen algún padecimiento, pues es importante que hagan válida este servicio que tienen como estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues son aspectos que también tratamos durante el curso de inducción y por eso la relevancia de que nos acompañen durante estos 2 días. Es el martes de 9 a 1, prácticamente en ambas sedes, y el miércoles hay horarios diferenciados, pero bueno, básicamente es como también de 9 de la mañana a 1:30. Unos van a entrar a las 9, otros van a entrar a las 11, a las 10. Pero bueno, el miércoles es un día más ligero, pero aún así tienen actividades que son importantes. Y bueno, pues lo mismo en la sede San Juan de los Lagos.
Claro, Pedro, mencionar que cursar una carrera universitaria es todo un proyecto de vida, entonces es importante que estén al pendiente de todos los temas que involucran el inicio de este proyecto, como es lo que tú mencionas, tanto el seguro, conocer a su coordinador de carrera, los programas de movilidad en el extranjero, también se les da información, pensando en que no en el primer semestre, no en el segundo, pero su nivel de inglés es necesario, entonces, ¿qué tienen que hacer para hacer una movilidad? Todo se les da, toda la información se les da en estos primeros 2 días.
Así es, y el jueves ya iniciamos clases, entonces por eso la verdad la agenda está muy apretada, por eso es muy importante que sí puedan acudir este martes y este miércoles a enterarse de todo lo que van a requerir durante esta primera etapa en la universidad y a registrarse para estar en las listas y que sus profesores pues puedan tanto registrarle su asistencia, pero más importante su calificación final al final de este primer semestre.
Claro. Además, Pedro, yo siempre pienso en los cursos de inducción como, bueno, la universidad como una nueva casa. Vamos a estar mucho tiempo aquí. Entonces, un curso de inducción es la bienvenida. Hay que familiarizarse con los espacios, hay que familiarizarse con los procesos. Hay que saber, por ejemplo, a mí me parece muy importante, lo estoy viendo en el programa, hablar sobre el protocolo de hostigamiento y acoso y sobre las funciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, porque luego parece que están aquí y no saben bien a qué acudir cuando tienen un problema de ese tipo. Entonces, tengan la noción de todas las posibilidades y de todos los servicios que se les brindan en la Universidad de Guadalajara, además de las clases.
Sí, como tú dices, es una bienvenida a su nueva casa, la bienvenida, digamos, si tú llegaras a casa de una familia, pues te recibirán los padres de familia. En este caso, pues el rector del centro universitario está dispuesto para recibirlos, les va a dar unas palabras, les va a dar un mensaje. Y como dices, pues les van a decir todas las cosas que pueden hacer en esta casa, todos los beneficios que pueden tener de estar en esta casa y pues algunas de las reglas que también se deben seguir en esta casa.
Claro, pues pedirles también, Pedro, que estén al pendiente de la información. Ya está circulando en la Gaceta Digital el curso de inducción, los horarios. También tus datos personales, por si tienen alguna duda, que se puedan comunicar contigo, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para pues estar más cercanos, sobre todo los que tienen que moverse o desplazarse de otra parte de la República.
Sí, así es. Prácticamente ya mañana inicia su vida como universitarios. Si tienen que... vienen de otras ciudades, pues ya tienen que...
Bienvenidos
a Lagos de Moreno, sí, buscar su espacio, donde van a estar habitando y etcétera. Ya prácticamente mañana empiezan como universitarios.
Ya arranca, claro. Pedro, ¿algo más que quieras aportar a esta charla?
No, bueno, nada más agradecerles a ustedes y, bueno, de comentarle a todo el auditorio, porque, bueno, sé que nos escuchan personas que probablemente van a ir a estudiar fuera de Lagos de Moreno y están en Lagos de Moreno, pues que igual que nosotros, la mayoría de los centros universitarios solamente tienen mañana y pasado para darle información de inducción, entonces muy probablemente también tengan que estar al pendiente y desplazarse a otras ciudades aquí del estado de Jalisco. Y bueno, los que van a estar aquí, pues bienvenidos, los estamos esperando con los brazos abiertos.
Gracias, Pedro. Nos despedimos. Él es el coordinador de servicios académicos y tutorías, el maestro Pedro Moreno Badajoz. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
¡Vete a la vera! ¡Vete a la vera! cuando venda la cosecha, lo que deba pagaré. Compro ron, hago una fiesta y lo que sobre es para mi mujer. José Miguel, así no son las cosas, con los guantares que te estás así. Vives pensando en las cosas sabrosas.
¡Ey! ¡Es lunes! ¡Tomémonos un tinto! ¡Hablemos de ciencia! ¡Ciencia en red!
Estamos en nuestra sección Ciencia en Red y el gusto de saludar a la doctora Viviana por primera vez este 2020. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenos días, saludos a todos los radioescuchas de Ciencia en Red, que ya las habían escuchado ustedes desde el viernes.
Sí.
Pero pues, y a mí también el viernes, pero ya nos escuchamos en este espacio todos. Un feliz año para todo el mundo. Que sea un año de conciencia, de racionalidad y de objetividad. Y que, por favor, no olvidemos el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y bueno, hoy les traigo información de esa información que a veces no nos enteramos, que a lo mejor puede ser de utilidad o, como me dijo alguien por ahí, puede ser un tema de conversación bastante interesante. ¿Cuáles fueron los últimos avances médicos que se dieron a lo largo del 2019, de los cuales muchos de ellos, pues, no nos enteramos?
Claro. ¿No?
Porque, pues, hablamos de todo y le dimos mucho boom al medio ambiente y a cuidar y el ecosistema y demás, pero a lo mejor dejamos de ladito un poco esto. Y, bueno, quizás uno de los más representativos de estos avances médicos del año pasado, pues, es la mejora en la calidad de vida de aquellas personas que tienen algún impedimento para moverse. Ustedes saben que no estamos exentos de tener un accidente, tener una caída que nos deje en estado de parálisis y, pues, a partir de ahí.
O las enfermedades de crónico-degenerativas.
Crónico-degenerativas que de alguna manera u otra, seamos jóvenes o no, nos afectan, ¿no? Uh-huh. Y, pues, hay un caso de una persona de 30 años, pensando en esto de la juventud, de 30 años, que sufrió una parálisis casi completa de su cuerpo a los 28. Y entonces, pues, lo primero que piensas es cómo se va a mover, porque quedaría supeditado a estar en una cama todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Resulta que, gracias a estos avances médicos, ahora puede mover sus cuatro extremidades con, digamos, que con cierta facilidad, vamos a decirlo así, o sea, ya es un poco más, de no moverlos, a moverlos ya salgo, ¿no? O sea, definitivamente. Y esto es gracias a un exoesqueleto que le fabricaron unos doctores y que él es capaz de controlar con la cabeza, ¿no? Uh-huh. Con su cerebro. Entonces, es como si tuviera, voy a ser un poco fantasiosa, como el traje de Iron Man, uh-huh, pero que él mismo decide qué mano, qué pie y cómo los mueve, ¿no?
¿Y eso cómo lo conectan a su sistema nervioso?
A su sistema nervioso, tiene chips que están, digamos que conectados con la red neuronal, y entonces él manda la señal y su cuerpo hace que el exoesqueleto se mueva, ¿no? Ajá. Su propia cabeza. Esto es un avance muy grande para todas aquellas personas que tienen problemas de este tipo. Y no tan bueno es que hasta ahora le ha funcionado en el laboratorio. O sea, lo llevan al laboratorio para probar el traje y todo lo demás y funciona. Ahora falta ese pequeño gran paso de que se lo pueda llevar a su casa y pueda manejarse él en sus actividades, entre comillas, normales, ¿no?
Viviana,
esto le ayudará a mejorar su calidad de vida, no solamente a él, sino a muchas personas que estén en la misma situación.
Además, yo me imagino el tema de los costos, no creo que sea algo como muy accesible.
Sí, pero sin embargo, ha sido, después de que sufre la persona cualquier tipo de parálisis, lo primero que se hace es una rehabilitación. Uh-huh. Entonces, varios pacientes que van a este mismo lugar en Australia a hacer su rehabilitación están tratando de probar partes diferentes de un traje. Y esto ha llevado a que le vayan mejorando. Imagino yo que hasta que no esté en óptimas condiciones, aunque ustedes saben que todo sistema siempre es susceptible de mejora, lo van a llevar a que se los lleve la persona, pues, a su casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente es un avance que no ha sido muy cacareado porque no está en el punto máximo de su desarrollo, pero que puede ser una luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo bueno. Lo otro, ustedes saben que muchas veces las enfermedades nos llegan y ni cuenta nos damos. Y entre que nos damos cuenta, nos salen los síntomas, nos ve el doctor y nos diagnostica, pues muchas veces la persona se muere, ¿no? Uh-huh. O sea, tristemente es así. Hay una chica de 8 años, Mila Mapkovec, que fue diagnosticada con una enfermedad incurable, que tenía, era un trastorno, digamos que autodegenerativo, su propio cuerpo estaba degenerándose, y le disminuía las capacidades mentales. Imagínense, a los 8 años, una niña con todo un futuro, ¿no? Entonces, esa niña fue tratada por médicos de Boston y le analizaron la secuencia completa del genoma para poder analizar dónde estaba el daño específico. Y de acuerdo a este daño específico, fabricarle un fármaco específicamente para ella.
Wow, eso es súper interesante.
Pero el asunto es que, bueno, en las películas te lo ponen contrarreloj y en 2 horas dicen, ay, sí, lo logramos, ¿no? Pero en la vida diaria, como dice el canal de televisión, el asunto no es tan fácil. Entonces, lo que hicieron fue, en tiempo récord, porque realmente lo sacaron más o menos en un año, fue hacer un fármaco específicamente para ella que le detuviera esa enfermedad y le ayudara a combatir los daños que ya le había causado. Esto fue un avance muy grande. El medicamento estaba ahorita en la parte final de la aprobación por la FDA para poder ser, digamos, como patentado, aunque pues solamente le serviré a ella porque es genéticamente específico, hecho para ella, ¿no? Uh-huh. Pero aún así la FDA tiene que entrar y decir si se lo pueden dar o no se lo pueden dar, ¿no? Pero bueno, entonces, esto era algo que se venía buscando desde hace muchísimo tiempo y pues cada uno de nosotros dijo, imagínense, los millones de personas que somos y todos con un medicamento hecho a nuestra medida, pues va a estar como canijo y no va a haber farmacéutica que aguante hacer todo eso, ¿no? Pero parece ser
que pueda.
Exactamente. Costar. Entonces, parece ser que los médicos encontraron cómo buscar el problema, cómo atacarlo y en base a eso hacer su modificación, ¿no? Esto es algo importante. Ahora, 2 años después, la chica sufre menos convulsiones, está un poco más, menos dañado su sistema nervioso y no está curada, pero va en vías de recuperación, ¿no?
Yo quiero aprovechar que tú eres genetista para preguntarte cómo es esa... ya lo detectaron ahí en esa cadena, pues. Pero, ¿y entonces de qué forma tendrían
esto
que...
es como cuando a ti en las revistas te ponen dos imágenes iguales y te dicen encuentra las diferencias. Ajá. Es exactamente lo mismo. Ya hay una secuencia que está establecida, tú la comparas con la del paciente y te das cuenta dónde está el error. Uh-huh. Cuando determinas cuál letra es la que es diferente, tú te vas a los aminoácidos, a la proteína, a ver si el aminoácido que está cambiado le afecta en la funcionalidad de la proteína. Si le afecta la funcionalidad, entonces tienes que producir una proteína que sea correcta para poder dársela a la persona. Vamos hablando desde ese punto de vista. Entonces, esto, aunque suene magia, pero así es. Es una edición de genes, vamos, ¿no? Entonces, hay algunos en los cuales, pues, no se puede recuperar toda la secuencia. Entonces, lo mejor es suministrar la proteína que le falta. O a lo mejor hay un cambio en otra parte de la proteína que no se conocía. Entonces, hay que estudiar la proteína en ese pedacito que no se conocía. Y, pues, eso lleva tiempo, ¿no?
Que eso sería lo que hicieron para hacerle el medicamento
a esta niña. Así es, exactamente. Wow. Sí, eso es. Antes era, pues, siempre se ha hecho. O sea, realmente no es algo así que digamos, wow. Porque, por ejemplo, anteriormente a las mujeres cuando querían ser sometidas a procedimientos de fertilización in vitro, lo que hacían era, iban a los, ponían anuncios en todas partes y pedían a todas las mujeres embarazadas que fueran a orinar a un lugar específico. Porque la orina de la mujer embarazada tiene una hormona en particular que, digamos que ayuda para hacer ovular al ovario de las mujeres que no están embarazadas. Entonces, imagínense la cantidad de orina que tenían que juntarse para poder extraer un poquito de esa hormona para poder dársela a alguien que necesitaba entrar a un procedimiento de fertilización in vitro. Entonces, cuando ya se conoció cómo funcionaba la proteína, cómo estaba conformada y demás, lo que hicieron fue hacerla sintética.
Sintética.
Y entonces, pues, ahora es sintética.
Ya no,
entonces, ya no hay llamado a las mujeres. Exactamente.
Entonces, ya no hay batiseñal para...
Exacto. O sea, no hay un grito desesperado de acudan todos a, ¿no? Pero bueno, ahora, imagínate cuántas mujeres en embarazo estarían dispuestas de ir a un lugar a orinar, por ejemplo, ¿no? Pues no todas, ¿no? Pero bueno, eso fue Europa hace muchos años, ¿no? Entonces ahora, pues el asunto ya está un poquito más perfeccionado y pues ya, digamos que encontramos las diferencias y con base en esas diferencias se hacen los arreglos, ¿no?
Bueno. Pues, ¿te parece si vamos a un breve corte de estación? Sí. Recordarles que tenemos un regalo de la doctora Viviana Mesa,
muy
que
coquete,
está...
igual que siempre.
Es para que inicie muy bien el 2020, así es. Que márquenos a los teléfonos en cabina y nosotras volvemos rápidamente a Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Permítame María, la maca que tan bella artesano, Álvaro subiría, como homenaje se la brindo yo, y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso, señor gobernador, tiene el encanto de la policromía, costeña de mi raza que en hilo se bordó, duerma en ella dulcemente para que no recuerde siempre.
Gracias por seguir con nosotras en Culagos en Red y platicamos con la doctora Viviana Mesa sobre los avances científicos, Viviana, la importancia también, y tú tienes varios temas.
Y las cosas que se hicieron el año pasado que a lo mejor no sabíamos, y bueno, hay uno que me llamó muchísimo la atención, porque es la historia de una chava, una adolescente, que fue atacada por una bacteria que no sabían cómo detener. Tenía un porcentaje de sobrevivir de menos del 1%, o sea, ya, un pie en el otro lado, como dicen, exacto. Y entonces, fue una bacteria que le atacó completamente el cuerpo, la piel en las zonas donde estaba infectadas, pues era ya necrosada la piel, o sea, no sé si es la famosa bacteria esta que mencionan como que come carne o algo. No, uh-huh. No la especifican muy bien en toda la información que estuve buscando, pero fue tanto el daño que terminó en cuidados intensivos porque su hígado ya no aguantó y, o sea, todo un choque a nivel de todo el cuerpo, ¿no?
La invadió.
Exactamente. Entonces, la salvaron gracias a que los médicos que la vieron y que estuvieron pendientes de ella, le dieron un cóctel de virus.
Ah.
Imagínense, nosotros antes tomábamos antibióticos, ¿no? Y digo antes porque ya cada vez estamos como controlando un poquito más el asunto. Entonces le dieron un cóctel de virus creado por unos doctores de un hospital en Londres y ellos dijeron, vamos a atacar este bicho que no conocemos con otros bichos. Exacto. Y entonces, porque los virus tienen también la facilidad, así como de infectarnos a nosotros, infectar a las bacterias, ¿no? Entonces, le dieron ese cóctel de virus, la chava fue así como que el resultado fue muy bueno, logró sobrevivir y hasta ahora pareciera que están volteando la mirada a usar este cóctel de virus para atacar a las bacterias porque debido a nuestra terquedad y al estar consumiendo antibióticos, sí, a diestra y siniestra, volvimos resistentes a las bacterias contra esos antibióticos. Entonces ahora parece ser que estamos utilizando virus para poder eliminar esas bacterias porque ya el antibiótico no funciona. Obvio, esto esperemos que no se vuelva lo mismo que pasó con los antibióticos, ¿no? Que empiecen otra vez a suministrar cóctel de virus a diestra y siniestra y volvamos intolerantes a las bacterias contra estos virus y pues obviamente volvemos al mismo círculo vicioso, ¿no?
Lo interesante es que están mutando.
Ajá.
Están creciendo.
Sí, están y ya están adaptándose.
Y nuestro cuerpo pues se está debilitando.
Hace unos 2 meses había en una página de estas de ciencia una imagen de una colonia bacteriana cuando es sometida a un antibiograma. Un antibiograma es unos circulitos pequeños, así como del tamaño de la perforadora cuando tú le haces hoyos a un papel, y esos circulitos están llenos de antibióticos, de diferentes antibióticos. Entonces tú tienes en la caja de Petri todo el cultivo de bacterias y le pones a cierta distancia a cada uno de esos circulitos para ver con qué puedes atacar la bacteria. Si la vuelves a meter a la incubadora y después de 24, 48 horas te das cuenta que sobre el papelito hay crecimiento de bacterias, quiere decir que ese antibiótico no funciona. Pero los que sí funcionan tienen un halo limpio sobre el agar y no se ven bacterias, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de qué tan amplio es ese halo, se dice cuál antibiótico se usa. Pues la imagen, que me sorprendió enormemente, es que haces el mismo crecimiento, pones los mismos antibióticos con 10 años de diferencia y ya todo está poblado. O sea, no hay antibiótico que esté acabando con ellas.
Uh-huh.
Entonces, esto sí es alarmante. Esto sí realmente es de cuidado, por eso no se automediquen y no esperen que siempre los doctores les den antibióticos porque pues, ya saben que no se
puede. Y por eso terminen sus tratamientos cuando se los dan, porque exacto. Les dicen,
ya me siento medio bien.
5 días.
Exacto, sí. 5 días y al tercero te sientes bien y ya no te las tomas, ¿no? Ajá. Entonces, pues, sí, también ese es un problema. Pero bueno. El otro, quizás es uno de los más llamativos para muchas personas, es la creación del primer fármaco para detener la demencia. Esto es algo súper importante porque cada vez estamos viendo más personas, ya no tan adultas mayores, con problemas de demencia, Alzheimer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí son unas pruebas experimentales, pero parece ser que sí están retrasando ese proceso y que puede ser, digamos que, no vamos a decir que la panacea, pero sí una ayuda para todas aquellas personas que han vivido una vida intensa y que llegan a un punto y dejan esa vida intensa por una vida de demasiado descanso, que tampoco es bueno, y entonces dejan de entrenar su cerebro y van perdiendo lentamente todas estas conexiones neuronales, que al final de cuentas es lo que nos lleva a no acordarnos luego ni quiénes somos, ¿no? Esto también es importante. Ahora, un experimento que me pareció muy interesante desde el punto de vista ético, incluso, porque estoy tomando ahora un curso de bioética y en el curso te mueven muchas fibras y muchas cosas y dices, ay, esto yo no lo había pensado o esto no lo hemos tenido en cuenta, ¿no? El uso de animales para hacer los experimentos, ¿no? Y resulta que utilizaron, ustedes saben que a una persona se le detiene el corazón y pues ya, ¿no? O su cerebro ya no funciona y el corazón tiene falla, entonces pues tampoco. Entonces empezaron a utilizar cerditos para ver si después de muertos los podían revivir, ¿no? Así como, ve a la luz, regrésate a la luz, ¿no? Parece los ser los cerditos, exactamente. Entonces, hicieron muchos experimentos con cerditos, y estoy pensando en la parte bioética del trato de los animales. Uh-huh. Cerdos que fallecieron o que mueren y que después de 4 horas intentan revivirlos, a ver si fuera
de
posible.
De cuatro horas.
Y resulta que la muerte de esas células cerebrales puede detenerse y quedarse así como en stand-by, como que el cuerpo está procesando que ya. Y en ese proceso, que es como 4 horas para ir haciendo o más largo o más corto el proceso, a ver cuánto aguantan, porque el cuerpo, acuérdense que el cerdo es uno de los animales mamíferos que más uh-huh. se parece al cuerpo humano. Entonces, tratando de ver cuál es como el borderline, literalmente, de la muerte, ¿no? Y revivieron algunos de ellos. Entonces, esto es así como, con mucho cuidado y con mucha cautela, ¿qué vamos a hacer? Porque parecería que, ya ves que en las maniobras estas de resucitación son tantos intentos después de tanto tiempo que no hay oxígeno uh-huh. y que no hay bombeo del corazón, entonces se paran las maniobras y se declara muerta la persona, ¿no? Entonces esto también podría llegar a cambiar un poquito en este futuro inmediato, qué pasaría y cómo se trataría pues a las personas que por algún momento fallecen, y, ¿no? Entramos con muchas cosas éticas, pero bueno, esto también, obviamente, también puede dar una luz a cuánto es el daño cerebral que se ocasiona cuando ya se deja de oxigenar. O sea, realmente sí es un estudio que puede dar mucha información, que puede dar muchas luces y que de alguna forma sí beneficiaría, como siempre, a los seres humanos, ¿no?
Que yo pensaba eso. Muchas de las cosas que nos platicaste esta mañana son en función de mejorar o alargar mejorar la calidad de vida o alargar el tiempo de vida. Y qué padre, ¿no? Que podamos a lo mejor soñar con tener 80, 100 años, 120, pero
si tú me preguntas, yo te digo, son demasiados años. Sí. O sea, yo realmente espero no vivir tantos, la verdad. Yo sé que no es cuando yo lo decida, sino cuando me toque, pero yo creo que son demasiados años, o sea.
Lo pienso en función de, ¿y para qué quiero vivir tanto si todo alrededor se lo está cargando?
Sí, la fregada, o sea, realmente es cierto. Entonces, pues, ¿qué tantas cosas buenas puedo yo aportarle siguiendo viva a no estar, ¿no? Digo, también esa es la otra. Pero bueno, como los seres humanos, se nos olvida que somos parte del sistema, no los dueños del sistema, pero bueno, ese es el otro problema. Y quizás con el que quiero terminar, porque les traía muchos, pero ya por el tiempo.
Perdón.
Me falta uno, es devolverle a las personas que no pueden hablar la posibilidad de hablar. O sea, devolverles la voz a aquellos que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, se desarrolló un implante que ponen en el cerebro y que lo que puede hacer es leer la mente y convertir esos pensamientos en palabras para que la persona las pueda articular. Esto es algo, a lo mejor como muy de Frankenstein puede oírse, ¿no? Se implanta el electrodo, se recogen las señales eléctricas, se interpretan a ver qué es lo que quiere decir, cómo se mueve el cerebro cuando dices ah, cómo se mueve cuando dices la, o sea, todo ese tipo uh-huh. de cuestiones. Y entonces todas esas señales eléctricas las tienen que mandar tanto a labios, a lengua, a laringe, etcétera, ¿no? Y esto, ayudados por la computación, pues puede proporcionarle como una especie de voz uh-huh. a aquellas personas que por algún motivo no pueden hablar. Esto también se me hizo guau, porque, pues sí, o sea, existe el lenguaje de señas y todo lo demás, pero hay gente que definitivamente, o sea, para todo la voz es importante, ¿no? Claro. Entonces creo que sí sería va a ser un avance también.
¿Y eso es para la gente que ya hablaba y perdió el habla o para la gente
para las personas que por alguna u otra causa, por ejemplo, hay personas que nacen con paladar hendido y labio leporino y a veces la pronunciación no son atendidas a tiempo, las cirugías no son muy buenas, entonces no pueden hablar, o aquellas personas que tienen un déficit motor en su cara, una parálisis o algo, que no pueden hablar, también les puede ayudar, ¿no? Y quizás una de las cosas que pueden servir mucho también, que parece ser que está comprobado que los cigarrillos electrónicos sí están ayudando a que la gente deje el tabaco, sin embargo, pues tiene sus contraindicaciones, ¿no? Entonces, parece ser que más de 2,400 personas necesitaron tratamiento en Estados Unidos por haber usado este aparato, y pues, se registraron aproximadamente como 50 muertes por lesiones pulmonares asociados a estos cigarrillos electrónicos. Entonces, sí hay que tener mesura en cada cosa que utilicen para su cuerpo. Claro. Que sería el mensaje de inicio de año, ¿no?
Importante, ¿no?
Sí, porque volvemos a lo que dice Marina, o sea, que a lo mejor es válido que tú quieras vivir muchos años, pero ¿con qué calidad vas a vivir esos años si al final estás atentando contra el mundo? O sea, una persona, exacto, una persona que, por ejemplo, no se puede, que es obesa, que tiene diabetes, que tiene síndrome metabólico y todas estas enfermedades, no solamente es pegarle en la economía al seguro que te atiende, sino a ti también. Y a tu familia, que claro, te tienen que cuidar y que tienen que estar al pendiente y a lo mejor por una cosa te vaya otra y así sucesivamente. Entonces, pues, es una cadenita de desfavores.
Tenemos así un es. Par de llamadas. Leonardo Luna dice, empezaron con muy buen tema. Comenta que su amigo Adrián Montelongo, alias El Gallo de Oro, quedó paralizado hace 22 años. También se comunicó Esther Márquez, dice, manda saludos al programa, que nos desea un 2020 donde todos nuestros propósitos se cumplan, y agradece a la doctora Viviana por sus temas que han ayudado mucho a su familia, por el contenido y lo relevante de ellos.
Ay, qué bueno, Esther, muchas gracias.
También se comunicó Ignacia Cervantes, saluda a todas en cabina, nos dice que es, bueno, nos dice, soy una radioescucha fiel de Radio Universidad, disfruto sintonizar mientras hago alguna actividad y escuchar temas interesantes, música, así como participar en las rifas.
Muy bien.
Y también manda saludos al personal de Radio UDG, un abrazo, Ignacia, gracias, claro, por sí, comunicarte. Ignacia. Entonces son esas tres llamadas.
Mano Santa, Mano Santa.
Diana con su Mano Santa.
Del 2020.
Sí, del 2020.
Ignacia, te llevas tu taza. Espero que te tomes un rico café en ella.
Y bueno, puedes pasar por ella aquí a Radio Universidad de Guadalajara con una identificación. Y bueno, agradecerte, Viviana, el claro que estés sí. con nosotras los lunes y nos dejes pensando en tantas cosas. Como toda la semana nos
toda deja. La semana, el viernes descansa y luego el lunes otra vez.
Sí, y bueno, nosotras nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana, quedes en sintonía del 104.7 de su frecuencia modulada.
Oyendo Carlos Villalba.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.